Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Y así empieza una emisión más de Conexión Radio, dándoles la bienvenida a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a nuestra mesa de trabajo. Hola, Estefanía.
Hola, Diana, y a todos nuestros oyentes. Para el día de hoy les traigo otro nuevo top musical y varios datos curiosos.
Karen, ¿qué nos cuentas?
Hola, Diana, y hola a nuestros queridos oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los estereotipos de belleza y también les traigo pues otras noticias de lo más relevante de la semana.
Vale, muchas gracias, Francisco. ¿Qué tal?
Hola, Diana, hola a la mesa de trabajo y hola a todos los oyentes. Hoy les traigo estereotipos laborales de género y también algo que nos está volviendo locos a todo el país, el Clásico Mundial de Béisbol.
Ah, bueno, muchas gracias y, por supuesto, hola a Lisette en el máster. Y arrancamos Conexión Radio.
Llegan las recomendaciones.
En la emisión de hoy queremos recomendarles un sitio para visitar. Y tenemos el Parque Mirador de los Nevados. El Parque Mirador de los Nevados es un parque metropolitano ubicado en la localidad de Suba, al norte de Bogotá. En Colombia, específicamente en la carrera 86, número 14550, presenta una extensión de 6 hectáreas y cuenta con senderos, mirador sobre el occidente de la ciudad y relictos de flora y fauna nativa. Recibe este nombre pues desde el mirador. En días despejados se puede observar el Nevado del Tolima, el Nevado del Cisne y el Nevado del Ruiz y el Nevado de Santa Isabel, ubicados en la cordillera central de los Andes colombianos. ¿Qué opinas, Karen?
Muy interesante, definitivamente un sitio para visitar, deberíamos ir juntos.
De hecho, sí, creo que plan para el próximo fin de semana.
Vale, me parece perfecto.
Continuamos.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, y en el conversatorio de hoy les hemos traído un tema que podríamos denominar como álgido, pues los estereotipos que se generan en torno a la mujer propician gran polémica. Y es que queremos generar una reflexión sobre la afectación generada en la mujer en estereotipos de belleza, juventud, delgadez, ante lo cual es evidente la incidencia directa de la publicidad, por ejemplo, que crea mayores ganancias para las empresas pero disminuye la autoestima femenina. Por otro lado, encontramos aspectos como la latente demarcación social que se apoya en una supuesta naturaleza que predispone a la mujer a la maternidad o a un papel de ama de casa que la sociedad asegura determina la realización de una mujer, la cual obvia la relación entre la profesión y la satisfacción personal. En este conjunto de aspectos denominamos algo que se llama violencia simbólica, y es esta que está basada en los estereotipos generados que incentivan la subvaloración de la mujer. ¿Qué opinas, Karen?
Bueno, Diana, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y para arrancar un poco con el tema del conversatorio, quiero hacerles una pregunta a Estefanía y a ti. ¿Alguna vez han querido cambiar alguna parte de su cuerpo?
Uy, cambiarla. A ver, pues yo creo que tema fuerte, pero sí, definitivamente.
¿Qué te gustaría cambiar?
Pues mira que en años anteriores llegué a tener como el rollo con el cuento del peso y estas cosas. Creo que alcancé a sufrir este tipo de estereotipo. Pues no fuerte, gracias a Dios, pero
Estefanía.
No, pues realmente yo creo que todas las mujeres en general queremos cambiar ciertas partes de nuestro cuerpo, pero pues realmente me siento cómoda con mi cuerpo y pues no tengo así algo para cambiar.
¿Y Karen?
Mi altura. Quienes, si me vieran en vivo, ¿ven? Yo soy muy bajita, entonces sí, algo me gustaría cambiar, es que me gustaría ser más alta. Pero bueno, arranquemos. Los estereotipos impuestos generalmente por las masivas industrias de la moda y los medios de comunicación han influenciado la perspectiva de belleza en la sociedad contemporánea. La belleza es uno de los factores que más se mide por estas épocas, máxime si se tiene en cuenta que los medios de comunicación y los nuevos canales de contacto social proyectan en cada momento el prototipo de mujer actual, intrépida, desafiante y ganadora, que al parecer el mundo exige. Esa mujer tiene un alto grado de estética, sensualidad y frescura, cualidades estas a las que todas las mujeres quisieran acceder, si la divina providencia no tuvo bien brindárselas por la naturaleza. Las mujeres que refleja la publicidad son poseedoras de un cuerpo perfecto y acorde con los estándares de belleza establecidos, aunque para lograrlo los publicistas deben acudir en muchas ocasiones al retoque digital, perfeccionador de toda clase de defectos y formas, sin tener en cuenta la realidad que con ello se transmite a las potenciales compradoras y las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de la quimera emprendida por muchas de ellas para alcanzar esa pretendida perfección. Bueno, les voy a contar un poquito de cuáles son los 5 aspectos más comunes que las mujeres desearían cambiar si pudieran. La altura, el peso, okay, la forma del cuerpo, el cabello y la apariencia del rostro. Bueno, pues definitivamente es algo que se lleva a cabo pues con las cirugías estéticas y en muchos casos, y acá en Colombia es algo que se ve demasiado, con procedimientos que no son los adecuados, que pues en la mayoría de las situaciones lleva a la muerte, al deceso de la persona que se manda a hacer estos procedimientos, pues por precisamente querer alcanzar un ideal de belleza que realmente no existe.
Sí, claro. Hablando de las cirugías plásticas, Colombia es uno de los países que se le puede llamar donde más visitan los turistas para hacerse cirugías estéticas. ¿Por qué? Porque a un colombiano promedio una cirugía estética le parecería cara. Pero para un extranjero, especialmente donde la moneda es el dólar, el cambio de moneda hace que estos procedimientos para ellos sean realmente muy baratos. Vemos, por ejemplo, el caso de Maradona, Diego Armando Maradona, el futbolista. Él prefirió venirse a operar a Cartagena. Aparte de que le gusta mucho el país, pero también que el procedimiento era más barato, se hizo su bypass gástrico y ahorita pues está más o menos flaquito.
Sí, claro, y es que este tema de la industria pues cosmética entre las cirugías plásticas es bien, bien, bien curioso, porque es que prácticamente nos están vendiendo la idea de que tenemos que seguir un margen específico, que tenemos que seguir un peso específico, un estilo específico, uh-huh. Y pues claro, ahí se están lucrando unos en detrimento de la autoestima de muchas personas. Eso es algo triste, por un lado, sin decir que estemos en contra de la industria pues de cirujanos plásticos, porque para nada, estoy segura que la cirugía plástica llega a ser necesaria en determinado momento, pero pues no siempre, o sea, hay que amarse también como uno es. Eso es importante. Y pues chicos y oyentes, yo les tengo un tema que es muy poco visible realmente, y hablamos del estereotipo de ama de casa y de madre que la sociedad sustenta en una supuesta naturaleza que predispone a la mujer, diciendo que pues por naturaleza podemos ser madres, entonces por naturaleza tenemos la obligación de serlo, y pues resulta que no es así. Mi objetivo con este señalamiento no es satanizar este tipo de aspectos, porque ser madre pues obviamente es una bendición y una cosa muy hermosa, pero pues independientemente de cualquier cosa debe ser una decisión. Y quiero que veamos algo muy importante, y es que desde niños nos están infundiendo unos roles específicos que se me hace son peligrosos. Mi objetivo con ese señalamiento no es volver negativo un juguete, ni mucho menos, pero sí creo que es necesario visibilizar cómo desde los productos infantiles se ve grabada una demarcación de género, consolidando estereotipos dentro de lo que podríamos llamar lugares simbólicos, en donde se relega a las mujeres a papeles específicamente de madres o amas de casa. Y es que este tipo de discriminación es casi imperceptible, pero aplica como primer eslabón en la cadena de violencia de género, que supone una determinación de los aspectos o lugares que deben ocupar los niños o las niñas. El objetivo es claro, es necesario generar nuevos planteamientos, porque aquí les hablo de la niñez, pero siendo honestos, el influjo social no mejora al crecer, porque aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI prevalecen las presiones sociales, como que llegar a los 30 sin hijos o sin compromiso es algo indeseable a nivel social. Honestamente, este sí no es de los más frecuentes, aunque lo más grave de este asunto llegue a ser que muchas mujeres realmente lo creen, generando un impacto directo en su seguridad e incluso generando una baja autoestima. Queridas oyentes, quiero plantear un alto ante estos aspectos. Las invito a que analicen hasta qué punto están aceptando los roles que pretende imponerles el entorno. Sepa que ser madre es una decisión, no una obligación. La naturaleza es sabia y sí, por eso implantó en usted el poder de decisión. Tener pareja es un complemento en la vida, más no una finalidad. Y los que son padres o madres de familia, quiero preguntarles, ¿realmente quieren incentivar en sus hijas el gusto por ser amas de casa en vez de incentivar progresos en su creatividad, en su afinidad musical o deportiva? Pensemos bien qué estamos poniendo en la vida de nuestras niñas.
Sí, realmente es un tema muy interesante, porque hoy en día los padres que tienen hijas siempre es como que les inculcan desde pequeñas con los juegos de la cocinita, de jugar al mamá y al papá, como ese rol de ama de casa. Entonces es bueno incentivar también desde el área de las artes plásticas, de la música. Es muy bueno empezar a trabajar más en eso.
Ay, si a la niña le gustan los camiones, déjenla jugar con los camiones. Sí, si les gusta el fútbol, pues que juegue fútbol, mejor.
Sí, definitivamente no tenemos por qué imponernos ni imponer a nuestros hijos desde tan pequeños esos roles de género, pues empezando desde el color rosa y el color azul. Pues eso es algo que hay que ir cambiando, y me parece muy interesante la reflexión que hizo Diana, porque pues definitivamente es algo que pasa, y pues como dice Diana, no es muy visible, pero pasa, y pasa mucho. Muchas mujeres son muy criticadas y no se sienten realizadas con ellas mismas por el hecho de no ser madres, pero pues ya estamos en una época en la que tenemos decisión, de hecho siempre la hemos tenido, y ya hay muchas personas que han decidido no procrear, y pues es muy respetable su decisión. No quiere decir que no vayan a ser unas mujeres realizadas, sino que han decidido explotar otros aspectos intelectuales de su persona.
Sí, claro, es que el llamado es fuerte a la valoración en la parte de intelecto, de capacidades, tanto físicas como intelectuales, porque es que las mujeres somos más que la figura materna, sin demeritar la figura materna, que es algo, repito, algo hermoso, pero pues es decisión propia ante todo.
Sí, claro, otro tema importante son los estereotipos laborales. Hice unos análisis con algunos profesionales y realmente lo que yo les hacía era la pregunta clave. Usted antes de graduarse, ¿con cuántas mujeres estudiaba? ¿O con cuántas se graduó? Entonces, los ingenieros siempre me respondían, por mucho una, menos en la ingeniería industrial. La ingeniería industrial sí tiene como un 50-50. En cambio, me iba a otros campos, como por ejemplo las humanidades, lengua castellana, el caso pues lo que nosotros estudiamos, comunicación social, es superior en las mujeres. Siempre hay un porcentaje mucho más alto. Otros estilos de trabajo, como lo es todo lo que tenga que ver con pedagogía, especialmente la infantil, es muy raro ver a un hombre. De hecho, ¿por qué tampoco los hombres lo estudian? Porque a la hora de conseguir trabajo siempre les ponen una barrera. ¿Cómo así? ¿Un hombre enseñándole a un niño de preescolar? Entonces ya meten otras cosas, como por ejemplo, ¿será que tendrá mañas? Entonces, son esos estereotipos. Pero, y yendo a la parte laboral, encontré un top, que lo voy a decir rápidamente. Los 10 campos donde las mujeres ganan más dinero que los hombres. Esto es a nivel mundial, ¿no? El número 10 es el administrativo. En toda la parte empresarial, las mujeres ganan un 0,5%. Más. Un poquito más. En el número 9, la gestión de las compras. Toda la parte de asesoría comercial ganan un 0,8%. En la parte de la educación ambiental, toda la parte ambiental, ganan un 0,9%. En la social media, un campo que también nos compete a nosotros, todo el community manager y eso, las mujeres ganan un 1,9% más que los hombres. Hablando, siguiendo con el tema de la comunicación externa, todo lo que es la parte de la comunicación organizacional, las mujeres ganan 2,2% más. En las partes de consejería médica, eso es parecido como a la parte comercial, pero solo en la medicina, un 2,4% las mujeres ganan más. Ahorita hablé de las asesoras de comerciales, ahora vamos a hablar de los directores comerciales, o sea, los jefes. También las mujeres ganan un 5,5%. Asistentes de investigación en el tercer puesto ganan 6,6%. En la rama del marketing ganan un 7,6%. Y en el puesto número 1, las trabajadoras sociales ganan un 7,8%. Y es verdad, en Colombia, si uno se da cuenta, el trabajo social también es una carrera donde predominan las mujeres.
Sí, Francisco, me gustó que dieras la referencia de estos datos, porque pues realmente uno lo puede traer a nuestra realidad, y es así, las mujeres pareciera que no fueran tan aceptadas para hacer algunas labores, a sabiendas de que somos igualmente capaces que los hombres y que en algunos campos nos desempeñamos mejor.
De hecho, es muy raro ver, por ejemplo, en el área de la construcción, pero hay muchas arquitectas.
Exacto. Sí, y muchas ingenieras civiles.
Exactamente.
No, y de hecho, si tú ves en la parte de construcción, digamos, la parte de, ¿cómo llamarlo de algún modo? Por llamarlo de algún modo, en la parte más de obrera, sí se está imponiendo el papel de la mujer. Pues porque ahí hay una cosa cierta, y es que la colombiana no se vara. Y cuando se trata de sacar adelante a sus hijos, se rebusca el trabajo. Y vemos que son muchas amas de casa, porque precisamente estuve viendo hace poco un programa en donde nos mostraban eso. Eran trabajos que no se hicieron según los temas para mujeres, pero las mujeres se estaban imponiendo en ellos. Pero es por ese perrenque, ese sentido entrador que tenemos las mujeres de no dejarnos. Sin embargo, lo que nos dice Francisco es algo muy, muy importante, y es como una señal de alerta, lo tomo yo, sí, para las mujeres, para que despertemos en cuanto a merecemos la igualdad.
Sí, claro, tienes mucha razón en ese tema de la igualdad, pero por otro lado también quiero destacar, retomando como el estereotipo de belleza, Hoy en día se vive a diario el estereotipo de la delgadez y para nadie es un secreto que los trastornos ligados a la alimentación están alarmando a los padres de familia en todo el mundo y nuestro país no es la excepción. Lo que antes era un peligro solo en la adolescencia, rara vez antes de los 12 años, hoy está afectando a niñas a partir de los 6, 7 u 8 años, a veces antes. Entonces, por ello es preocupante cómo la anorexia infantil está afectando gravemente a muchas niñas en Colombia. Y estos días estuve leyendo un artículo precisamente sobre este tema de la anorexia y dice que una de las causas podría estar en la genética, un apego inseguro al nacimiento, el temperamento y la relación familiar. Pero sin duda alguna, considero que hay factores externos peligrosamente influyentes como la publicidad y los medios que enaltecen imágenes irreales de mujeres con un rostro y cuerpo perfectos. Y es ahí donde las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y demás otorgan un sentido de realidad al supuesto prototipo de belleza que una mujer debe seguir. Entonces, las niñas y adolescentes, al ver ciertas publicaciones de fotos, videos o retos que circulan en las redes, tratan de transformar sus cuerpos para ser aceptadas y seguir un modelo de belleza que se trata de una extrema delgadez para obtener cierto número de likes para alcanzar un sueño o un reconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se deja de un lado como la formación académica que requiere mucho esfuerzo, dedicación y responsabilidad para ser profesional, para destacarse en diferentes ámbitos, porque se opta por un camino aparentemente fácil. Y no es por desprestigiar la carrera de modelaje en Colombia, no lo estoy haciendo, sino que también esta carrera requiere mucho compromiso y trabajo, porque modelos en Colombia que se preparan físicamente, trabajan su cuerpo con una rutina de ejercicio, con una buena alimentación y no se someten a estos extremos de delgadez a través de dejar de comer o de trasbocar lo que ingieren. Entonces, aún así, prevalecen los ideales de belleza y de delgadez. Porque son un modelo, porque para ser modelo, para ser una modelo reconocida a nivel internacional, existen esos ideales. Vivimos en un mundo donde el cuerpo delgado está muy valorado y la imagen de una persona delgada se relaciona con el éxito profesional, con la vida social e incluso con tener pareja.
Sí, claro que sí. Este es un tema bastante dramático en cuanto al pensamiento de las niñas que quieren deformar su cuerpo para alcanzar primero el peso, que lo que hemos visto en los retos y estas cosas que se toman de redes es extrema delgadez. O sea, esto realmente pone en riesgo su salud.
Bueno, sí, y como ya estamos hablando del tema de los trastornos alimenticios, vamos a presentar una nota de una estudiante de medicina de una de las universidades más prestigiosas del país, donde nos va a aclarar en términos un poco más sencillos de qué se tratan estos trastornos de la anorexia y la bulimia.
Bueno, entonces para hablar primero de la anorexia nerviosa y la bulimia tenemos que partir desde un punto importante y es que son trastornos psiquiátricos de la alimentación. Estos se van a presentar más que todo, van a tener un pico de prevalencia en la adolescencia, más que todo los 16 años, en donde es una época, pues la época del desarrollo, la época en la cual una mujer o un hombre cambian su entorno, cambian su visión del entorno, lo cual los hace más susceptibles pues a los cambios que hayan en este. Entonces, por ende, eso los va a tener, los va a hacer tener un factor de riesgo de mayor peso para pues presentar este tipo de trastornos alimenticios. Primero comenzando desde que una niña en su niñez, en su juventud, fue una niña pues con un peso alto, una niña que no tiene una figura pues deseable para la edad que tiene, por lo cual busca métodos más asequibles que le permitan perder peso y como primera medida pues van a dejar de comer. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Cuando van a dejar de comer van a sentir que no es uno de los como criterios básicos que necesitan para bajar de peso. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a van a requerir tanto a métodos purgatorios y a métodos pues con laxantes, a métodos con ayudas de fármacos o de medicamentos que aceleren ese metabolismo, tanto causando problemas gastrointestinales en un futuro como problemas neurológicos secundarios a la desnutrición que sufren por la baja ingesta calórica pues diaria que tienen. Entonces pues a un futuro pues las complicaciones neurológicas que pueden ocurrir son pacientes que al tener pocos requerimientos nutricionales pues van a tener secundariamente van a tener desnutrición, van a tener predisposición a convulsiones, a enfermedades neurológicas. Desde el punto de vista cardiovascular, son personas que van a ser muy sensibles a la anemia por el déficit de nutrientes que hay para producir los glóbulos rojos, que son necesarios para el transporte de oxígeno, que pueden terminar en pacientes que pueden tener tanto enfermedades del corazón como enfermedades pulmonares, pues porque las condiciones de oxígeno son, no son las condiciones que tiene la paciente para el oxígeno que hay en el medio no son las necesarias que necesita para su metabolismo. Desde un punto social tenemos que partir que son pacientes que inicialmente desde su niñez no cuentan con un apoyo familiar, un sustento familiar importante. Son pacientes que realmente desde su niñez han tenido que acudir a personas por fuera de su familia. Son pacientes que no tienen un apoyo familiar de peso, entonces lo cual los lleva pues a ser más lábiles a la sociedad, a ser personas que comentarios por parte de sus compañeros que los hace más sensibles a cualquier estereotipo social, pues que obviamente van a terminar siendo influenciados por la sociedad y pues van a comenzar a recaer en este tipo de medidas para perder peso, que finalmente pues va a terminar en un trastorno psiquiátrico en la alimentación, como lo es la bulimia o lo es la anorexia nerviosa.
Bueno, impactante indudablemente lo que nos cuenta ella, y aparte es que es muy positivo saber este tipo de detalles, ¿no? Saber este tipo de cosas acerca de las enfermedades, porque es que hay que tener en cuenta que ella nos explicaba que llegan a un punto en que ya son trastornos psiquiátricos. Entonces también es una alerta para los padres, creo yo, para que pongan en consideración cuando sus hijas, cuando sus hijos, porque pues también se dan hombres, tengan este tipo de trastornos, muestren este tipo de signos, para que los pongan en atención médica. Esto no es algo que se pueda superar así de la noche a la mañana y requiere ayuda profesional. Eso es clave en este punto. Pero, continuando con nuestro programa, les traemos unos daticos.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, para nadie es un secreto, como lo venía diciendo, que las nuevas tecnologías han fomentado la proliferación de la justificación de trastornos alimenticios como la anorexia o la bulimia, temas de los que ya hemos venido hablando, a través de las páginas web que los promueven como estilos de vida sin que una ley regule estos contenidos. Pero últimamente el auge de las redes sociales han permitido la difusión de mensajes promoviendo la extrema delgadez a través de los retos o los famosos challenges que son publicados. De esta forma se han convertido en una tendencia las niñas y adolescentes alrededor del mundo. Y les voy a dar a conocer ciertos retos que se volvieron muy, muy populares desde el año 2014 y que aún así en este año se siguen viendo este tipo de retos. El primero es el reto bajo el numeral A4 Paper Challenge, o más conocido como el reto de la hoja blanca. Consiste en que las chicas deben colocar una hoja blanca en la cintura de forma vertical con la esperanza de que su cuerpo tenga el mismo ancho que la hoja de papel. Tengamos en cuenta que esta hoja mide 21 centímetros. Pues obviamente es peligroso este reto. Esto se inició en la China y se propagó rápidamente porque las mujeres deben aspirar a estándares de belleza que son muy peligrosos y se debe regir como una extrema delgadez.
Stephanie, solo yo, me faltaron hojas. Llevo tres y no me alcanza.
Tenemos tres hojas tamaño carta, sí, en posición horizontal y despacho aún no logra cumplir el reto.
Sí. Sí, pero esto realmente es peligroso porque la niña debe adelgazar como sea para lograr como la medida según la hoja. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso. Otro reto es el de la clavícula, o más conocido como Collarbone Challenge, que se puso de moda también en China por una reconocida actriz, y consiste en sostener en la clavícula, que es el hueso largo situado en cada uno de los lados del cuello, el mayor número de monedas que se puedan. Entonces, cuantas más monedas, más delgadas son las mujeres que hacen el reto. Entonces, eso también es muy, muy peligroso.
A Karen se le cayeron hasta los audífonos. No,
creo que puede poner tres monedas y realmente no.
Imposible.
Sí, es imposible. Hay mujeres que se llegan a poner de a 50 monedas, sí, y pues es muy peligroso. Otro reto también es el del ombligo. Lo más conocido como el Belly Button Challenge, que se hizo popular en Twitter por algunos adolescentes también de China, ya que consiste en pasar el brazo por detrás de la cintura y tocar el ombligo con el dedo, índice, perdón. Entonces, las personas que impulsan a sumarse a la rara moda citan un estudio científico que asegura que quienes logran hacer el reto tienen cuerpos saludables y los que no pasan la prueba deben bajar de peso. Sin embargo, tal estudio no existe y este reto es poco saludable porque los especialistas explican que las personas que son capaces de alcanzar su ombligo de esta manera es porque son muy flexibles o porque tienen los brazos muy largos. Y por último...
¿Diana pudo?
Sí, pude con los dos brazos.
Sí, y también por último, las niñas que están sufriendo este tipo de trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia están creando grupos privados en WhatsApp donde se intercambian varios trucos para adelgazar, para vomitar o esconder este tipo de trastornos a sus padres.
Sí, Estefanía, realmente todo lo que tú mencionas es muy serio y pues es increíble que algunas personas y algunos niños desde edad tan temprana estén intentando someterse a regímenes tan extremos de belleza para poder alcanzar pues estos retos que realmente son bastante estúpidos.
Es que, volviendo al tema del modelaje, las chicas para que sean modelos profesionales tienen que desde niñas estar estudiando esto, entonces sus dietas y eso lo hacen desde niños, entonces digamos que esa es una de las principales causales de que se aumenten estos tipos de retos.
Sí, claro, y es que es importante aquí una cosa porque sí, es verdad, aquí en cabina hemos estado intentando los retos, les quiero contar, pues de una forma un poco jocosa.
Y no fue bien.
Pero hay una cosa clara y es que esto es un problema de salud pública, o sea, tengamos presentes, en especial a nuestros adolescentes, pero no es necesario que sea adolescente para caer en este tipo de cosas. Sin embargo, estemos pendientes de nuestros adolescentes. Esto es un llamado en serio, fuerte, a la conciencia ante este tipo de cosas. No estamos satanizando el modelaje. El modelaje es una profesión como cualquier otra. Pero quien quiere tener un cuerpo de modelo debe lograrlo con ejercicio y alimentación sana. Más no con este tipo de retos extremos que lo único que hacen es ir en detrimento con su salud.
Sí, tal como lo dices, Yanis, toca también aclarar que al explicar estos retos no estamos promoviendo a que lo hagan, sino estoy tratando de evitar que las niñas y adolescentes que nos están escuchando en este momento no deben seguir estas tendencias poco saludables presentes en la red, porque este tipo de retos son altamente perjudiciales y pueden afectar su salud física y emocional. También es una alerta y un llamado para aquellos padres de familia para que estén más pendientes de sus hijas con las publicaciones que hacen en sus redes sociales, ya que la prevención es esencial para cuidar a sus hijos.
Sí, claro que sí. Bueno, y vamos a amenizar esta jornada con qué, Pacho. Cuéntanos.
Vamos con música pop. Pop en español, uno de los artistas más grandes que ha parido esta tierra. Y es que es mi artista favorito, entonces lo digo con pasión. Con su más reciente éxito, Hermosa Ingrata.
Juanes.
Otra vez no me la vas a hacer, amor. Esta vez no te entrego mi corazón. Ya estuvo bueno que jugaras conmigo. El culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Y tú eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa, casi no se puede amar.
De Colombia para el mundo, papá. Aquí estoy, mientras esta pista suene te digo amor, aquí le van a darle igual.
Estuvo bueno que jugaras conmigo, el culpable fui yo por querer tu amor. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Si yo hubiera sabido un poquito, no me hubiera metido, no me hubiera metido contigo por ese caminito. Y tú eres una hermosa ingrata, de tu juego no se trata, desde hoy no me haces falta, falta. Y tú eres una mentirosa, te convertiste en otra cosa, bella pero peligrosa, y así no se puede amar.
Aquí estoy, mientras esta pista suene te digo amor, aquí le van a darle guarda. Aquí estoy, mientras esta pista suene te digo amor, aquí le van a darle guarda.
Y tú eres una hermosa ingrata.
Esto es Hermosa y Grata de Juanes, su más reciente éxito de su álbum Mis Planes Son Amarte. Recomendadísimo, Juanes fue portada de la revista Rolling Stone Colombia en el mes de febrero y le recomiendo la entrevista central. Son alrededor de 6 páginas que le dedica esta importante revista a Juanes, donde rememora cosas del pasado, especialmente su relación con Fernán Martínez, que fue tan fuerte, y hablando sobre su sobre la disquera, sobre su nueva manager y lo bien que se siente ahorita, porque él cuenta que sus anteriores álbumes todos se le parecían a La Camisa Negra, porque era La Camisa Negra fue muy comercial. En cambio, con este nuevo álbum, él quiere volver a su música, que era de más calidad, aunque él dice que no le importa vender. Entonces, está viviendo su mejor momento.
Muchas gracias, Pacho. Muy, muy buenos los datos.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Las promesas de principio de año que impulsan los negocios del país. Dejar de fumar, hacer dieta o aprender inglés son algunas de las ideas que influyen en la economía. Casi nadie escapa de los excesos de diciembre, no solo en materia de compra, sino de consumo de alimentos, bebidas, turismo, entre otros. Por ello, en los meses posteriores hay que empezar a cumplir el ahora sí voy a aprender inglés, voy a hacer el posgrado, voy a ir al gimnasio o voy a dejar de fumar. Fiscalía pide declarar muerte de Luis Andrés Colmenares como un homicidio. La Fiscalía General le solicitó formalmente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que emita fallo condenatorio en contra de Laura Moreno y Jesse Quintero en el proceso penal por su participación y conocimiento en los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares Escobar el 31 de octubre de 2010. En el documento de 157 páginas se manifiesta que la jueza 11 penal del Circuito de Bogotá no valoró todas las pruebas presentadas en el desarrollo del juicio. Debido a esto, incurrió en falencias cuando decidió emitir el fallo absolutorio a favor de las procesadas. Cirugías estéticas dejaron 43 muertos entre 2015 y 2016. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló las más relevantes cifras sobre muertes de hombres y mujeres en procedimientos estéticos en las diferentes regiones del país. De acuerdo con el reporte entregado por la entidad, en 2015 se presentaron 13 muertes, 11 de las cuales tuvieron como víctimas a mujeres y 2 a hombres. En 2016 se registraron 30 casos, 6 hombres y 24 mujeres. Según los datos entregados por Medicina Legal, el grupo de edad que mayor número de víctimas mortales dejó es el
de 40 a 49 años con 9 casos presentes en 2 años, seguidos del rango entre 25 a 29 años con 7 eventos y el comprendido entre los 35 a 39 años con 6 casos. En el mes en que más muertes se han presentado en los 2 años bajo el análisis fue marzo con 7 casos y los días en los que mayor número de decesos se presentaron son los lunes con 9 casos, los viernes con 8 y los domingos con 6. Las regiones que presentaron la mayor cantidad de muertes fueron Valle del Cauca con 14, Antioquia con 9, Bogotá 8, Caldas 2 y Santander 2. Bueno, para finalizar, una noticia que se dio a conocer el día de ayer y es que el Papa Francisco visitará Colombia. Estará en Bogotá, Villavicencio, Cartagena y Medellín, anunciaron el presidente Santos y las autoridades eclesiásticas del país. Acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos colombianos, su santidad el Papa Francisco efectuará un viaje apostólico a Colombia del 6 al 11 de septiembre del año en curso, visitando las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena, dice un comunicado del Vaticano. El programa de viaje se publicará próximamente, precisa la nota.
Tiempo deportivo.
El país está vibrando, y está vibrando no por el fútbol, no por otros deportes que tienen más relevancia, sino por el béisbol. Yo no sé si ustedes han conocido algo que se llama el Clásico Mundial de Béisbol.
Claro que sí, por supuesto.
El Clásico Mundial de Béisbol, para los que no lo conocen, es como el antiguo torneo mundial de béisbol, así como uno conoce el mundial de la FIFA de fútbol, así, pero lo reformaron y crearon un nuevo formato donde se enfrentan las naciones por continentes y clasifican a otra ronda. Colombia en el antiguo formato había sido campeón en los años 70, eso ya es historia patria, pero ahorita clasifica por primera vez en este nuevo formato del Clásico Mundial de Béisbol, y en su primer enfrentamiento le tocó nada más ni nada menos que contra la selección de Estados Unidos, la potencia mundial, las grandes ligas, donde están los jugadores mejor pagados del mundo de todo el deporte, porque cualquiera dirá un Cristiano Ronaldo, cuánto no gana, un Messi, pero los beisbolistas estadounidenses son los que más ganan en todo el mundo, y se enfrentaron contra unos jugadores criollos colombianos que algunos están en las grandes ligas, como el caso de la figura colombiana José Quintana, que él con sus lanzamientos tuvo a Colombia por encima de Estados Unidos gran parte del partido. Y pues en la octava entrada, Estados Unidos empata y se van a extra inning. Extra inning es alargamiento del partido, donde por una carrera pues gana Estados Unidos, pero el suceso es que Colombia le empata a Estados Unidos, casi le gana y lo hace alargar. De hecho, era increíble ver cómo los jugadores de Estados Unidos celebraron la última carrera como si hubieran ganado el campeonato. Contra un equipo pues tan criollo, y pues resaltando la actuación de José Quintana, Colombia utilizó aproximadamente 3 lanzadores. Por reglamento los lanzadores se cambian cada 67 lanzamientos. Estados Unidos utilizó toda su nómina, que eran 7 lanzadores, de lo desesperados que estaban. Entonces, algo muy relevante de la semana, el Clásico Mundial de Béisbol, que espero lo hayan disfrutado, y esta gran actuación, y esperamos futuros triunfos del combinado colombiano, que está dirigido por Edgar Rentería, famosísimo, que antiguamente Colombia no agrupaba a estos grandes jugadores, ahora los agrupó y se ven los resultados.
Oye, qué bien, y claro que sí, todos con las medias puestas, se diría, por nuestros deportistas.
Bueno, esos son como con los guantes, más bien.
Con los guantes, sí.
Pues también póngase medias, ¿no?
Bueno. Pero por supuesto, y comprometidísimos con el deporte, orgullo patrio en el béisbol.
Llega el espectáculo.
Bueno, para los amantes de la música clásica y para quienes no tienen planes para Semana Santa, llega la tercera edición del Festival Internacional de Música Clásica, que se llevará a cabo del 12 al 15 de abril y abrirá la puerta a melodías que están guardadas en la memoria del público porque estará dedicada a la Rusia romántica. Recordemos que las 2 primeras ediciones del Festival Bogotano fueron muy puntuales. En el año 2013 estuvo dedicada a Beethoven y en el año 2015 a Mozart. En esta ocasión se evocará un retrato de la época final del Imperio Ruso y en total serán 50 conciertos, de los cuales 12 serán gratuitos. Y el festival se tomará 10 localidades de la ciudad con varias orquestas, coros, directores, cuartetos, tríos y solistas. lo cita eltiempo.com. Por otro lado, para los fans que no olviden a Vacilos, les cuento que tras 10 años de su separación, regresa y se ha confirmado que el trío de pop volverá a la escena musical para realizar una gira latinoamericana y de paso presentar nueva música. La agrupación preparará un primer sencillo para lanzar en el mes de abril y una gira de conciertos que iniciará en mayo. Recordemos que Vacilos fue constituida en Miami a finales de la década de los 90 con producciones musicales de gran impacto. Y quien no recordará su álbum debut Vacilos, así como Cara Luna, que fue un álbum más exitoso. Entonces esperaremos con gran alegría este regreso de Vacilos. Y por último, el grupo español Jarabe de Palo lanza su nuevo álbum y su nueva gira que empezará este mes. El disco y la gira vienen acompañados de un libro donde el cantante Pau Donés reflexiona sobre su modo de entender la vida, su carrera, sus experiencias vitales, desde los mejores hasta los peores momentos. Recordemos que él padece de cáncer de colon, que fue diagnosticado en el año 2015. Entonces, estos tres proyectos tienen el mismo nombre, 50 Palos, y servirán para celebrar los 50 años de Donés y los 20 del grupo conocido por éxitos como La Flaca o Depende. La gira del nuevo álbum se lanzará en la Ciudad de México el 18 de marzo, continuará en Monterrey y varias ciudades estadounidenses antes de iniciar su ruta por España. Así, el grupo saldrá de una deuda pendiente del 2015, cuando la enfermedad de Donés les obligó a cancelar varios conciertos previstos. Y por último, quiero citar que ese gran cantante ha luchado incansablemente contra esta enfermedad. Es un hombre ejemplar que nunca ha decepcionado a sus fans y que siempre ha trabajado con esas producciones musicales. Y dijo una frase: tengo cáncer, ya está. Eso es un ejemplo de que no existen límites para seguir trabajando, para hacer lo que nos gusta. Entonces, es principalmente.
Claro que sí, muchas gracias. Indudablemente, Pau Donés es un gran ejemplo de esos guerreros que hay en la música, de esos guerreros contra el cáncer que existen en la música. Y les contamos, tenemos una sorpresita para este momento.
Saca. Saca, 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 manda, manda, manda todo lo que lleva dentro pa' que pueda respirar. Saca, 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 manda, manda, manda todo lo que lleva.
Estamos escuchando Respira del ecuatoriano Mateo Kidman. De pronto no le suene mucho el nombre, pero pues este joven tiene una marcada propuesta que tiene una relación impresionante con la naturaleza. Él es ecuatoriano, se crió y nació en la Amazonía y pues se presentará el sábado 25 de marzo en el Estadio Picnic de Bogotá. Bueno, ¿por qué escogí esta propuesta que pues para algunos sonará un poquito diferente? Pues me pareció muy innovadora, puesto que involucra sonidos y ritmos propios de la Amazonía y nos transporta pues a este escenario completamente hermoso y natural.
Pero por supuesto, así que gocémonos un poco más de Respira.
Manda, manda, manda todo lo que lleva dentro pa' que pueda respirar. Saca, 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 manda, manda, manda toda la vida que carga pa' que pueda respirar. Pa' que pueda respirar. Pa' que pueda respirar, mamá. Pa' que pueda respirar, oh, oh. Respirar, respirar.
recomendación, la del día de hoy, Karen, realmente algo que uno se goza de principio a fin y que muchos pues no conocíamos, me cuento ahí, pero creo que fan de este señor de aquí en adelante definitivamente. Continuamos.
Solo para cinéfilos.
Exactamente. Les traigo una película muy bonita. ¿A ustedes les gusta llorar con el cine?
A veces.
¿Por qué? ¿Porque se les corre la pestañina?
Obvio, el maquillaje hay que cuidarlo.
Exactamente. La película que les traigo el día de hoy se llama Belleza Oculta. Trata sobre Howard Steen, protagoniza papel que hace William Smith, que es un exitoso ejecutivo de publicidad en Nueva York. Su situación cambia drásticamente cuando una tragedia personal lo golpea con fuerza, lo que lo lleva a caer en una profunda y espiritual depresión. Sus colegas más cercanos intentarán animarle y sacarlo de su letargo. ¿Qué es lo que pasa con esta película? Él, ¿cuál fue el cambio tan drástico que él tiene? Él tiene una hija, una niña de aproximadamente 8 o 9 años. Eran muy felices, él tenía la felicidad plena. Y una enfermedad la arrebata de él. Entonces, él en su depresión, él empieza a escribir cartas. Pero él la lleva al correo y le empieza a escribir a la muerte. Le empieza a escribir a la esperanza. Le empieza a escribir cartas, o sea, a personajes que uno diría, bueno, este man está loco. Cuando de un momento a otro se le aparece la muerte. Se le aparece la esperanza a responderle las cartas. Entonces, es algo así como el cuento de Navidad, pero con otra perspectiva. Y les cuento, lloré con el tráiler y también con la película.
Bueno, gracias, Pacho. Pues yo no la he visto y pues sí soy de las personas que son muy sentimentales al ver una película. Entonces, seguramente voy a estar llorando mientras la veo. Tiene una temática muy interesante por lo que nos comentas.
Bueno, de hecho, esta película ha recibido varias críticas, no muy positivas, pero realmente es muy buena porque Will Smith interpreta a un personaje encantador y valiente porque logra atrapar al público, tal como lo hizo en una de esas películas más recordadas, Siete Almas, o En Buscar la Felicidad o La Verdad Duele. Realmente es una película emocionante que hará llorar a más de uno porque nos deja una gran reflexión con los tres pilares fundamentales del ser humano: el tiempo, el amor y la muerte.
Sí, claro que sí, y es que este actor tiene una capacidad muy especial para hacernos vivir esos personajes de una manera muy intensa. Pues yo no soy de las que llora mucho, sin embargo estoy segura que viendo la película va a ser otra historia. Sí. Suena muy interesante, definitivamente. Gracias, Francisco.
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, bienvenidos una vez más a nuestro Top Musical de la Semana, y para hoy escogí una serie de canciones que están pegando muy fuerte en Colombia, en varias discotecas del país, y también voy a resaltar algunos éxitos de algunos artistas que nos visitarán en el próximo Festival Estéreo Picnic que se llevará a cabo este mes de marzo.
En la 5.
En esta posición tenemos Al Filo de Tu Amor, de Carlos Vives. El sencillo hace parte del segundo lanzamiento del próximo álbum de Samario, Vives, y combina ritmos musicales con un trop pop un poco más moderno. El video de esta canción fue protagonizado por la ex virreina universal Ariadna Gutiérrez y el rodaje se realizó en Nueva York bajo la dirección de Felipe Montoya.
Amor enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor enamorado.
En la 4.
En esta posición tenemos On Hold del grupo GX, quien se presentará el próximo jueves 23 de marzo en el Festival Estéreo Picnic en el escenario Tigo Music de 9 de la noche a 10 y cuarto pm. Recordemos que este single hace parte del álbum Aicillo, que fue lanzado hace poco, y para sorpresa de muchos este año, el trío británico nos trae una hermosa composición de su melodía e interpretaciones en el que dan lugar al sintetizador y una sensibilidad minimalista con la que todos estos elementos formulan una canción con sonidos electrónicos y una base ligeramente más bailable que en los trabajos musicales anteriores.
I thought I had you on hold. Y la 3.
En esta posición tenemos Jeremy Out de Bob Moses, quien también se presentará el jueves 23 en el escenario Moto en el Festival Estéreo Picnic de 10 y cuarto a 11 y cuarto pm. Este tema musical hace parte del álbum debut Days Gone By del dúo canadiense, con el cual ha conseguido un éxito a nivel mundial y una oportunidad de ser parte de festivales tan importantes como Coachella, Ultra Music Fest, Tomorrowland y Lollapalooza. Aunque este tema fue lanzado en el año 2015, hoy traigo a ustedes este dúo que combinó elementos del mundo electrónico con instrumentos análogos y revolucionó el mundo de la electrónica porque ganaron el premio Grammy a la mejor grabación dance. En este lugar tenemos a Starboy y al cantante y compositor canadiense The Weeknd con la colaboración del dúo electrónico francés Daft Punk. También se presentará el jueves 23 en el escenario Chigo Music del festival de 11 y cuarto de la noche a 2 y 45 pm. Y recordemos que el primer single del álbum con el mismo nombre Starboy fue lanzado el 25 de noviembre del año 2016. Este single alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100, convirtiéndose en el tercer sencillo número 1 de The Weeknd. Este año la canción ha tenido una gran acogida porque aún inspira y conquista a un público de todas las edades. Recordemos también que el tema debutó en los MTV Europe Music Awards porque ganó el primer premio a Mejor Video. I'm trying to put you in the worst mood. P1 cleaner than your church shoes. Really point to just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Main bitch out of your league to. Side bitch out of your league to. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table come from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. Then you clean up with a face, but I love my baby. En la 1. Y el ganador de esta semana es Snow Light del intérprete Jaime Aquino Jean Paul con la colaboración de la cantante británica Dua Lipa. Este tema es de inspiración dance y ha sido un éxito total porque suena constantemente en las discotecas de Colombia a nivel nacional en varios lugares, y este tema fue lanzado como single el 18 de noviembre del 2016. Este año, como ya lo había dicho, ha tenido una gran aceptación en Latinoamérica porque disfrutamos de un reggae fusión mucho más bailable y una interpretación inigualable por parte de sus talentosos artistas. Hypnotized, pull another one, it's alright. I know what you want, it's the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, no lie. Bueno, les agradecemos por habernos sintonizado en este top musical y espero que hayan disfrutado de estos éxitos que nos pondrán a bailar en el próximo festival Estéreo Picnic que se viene este mes.
Pero por supuesto, todos para el Estéreo Picnic.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Querido oyente, el día de hoy estamos trabajando los estereotipos y los peligros de los estereotipos que han impuesto sobre las mujeres, tanto en el entorno social como aspectos como la publicidad, por ejemplo.
Sí, Diana, quisimos hoy dedicar nuestro programa pues hablar un poco de esos estereotipos que definitivamente marcan a muchas mujeres en la sociedad, y también nos dimos cuenta de que marcan a las mujeres no desde adolescentes, sino ya desde siendo niñas. La idea de hoy fue dejarle una reflexión a nuestros oyentes, a los padres de familia, para que estén más pendientes de sus hijos, de qué hacen en las redes sociales, de qué comportamientos raros tienen y de qué cambios presentan en sus aptitudes, para que estén pendientes de eso y puedan evitar de pronto trastornos y problemas muy delicados a futuro.
Claro que sí, Karen, y pues también la reflexión que yo dejo es que no existen trabajos de hombre ni trabajos para mujeres. Simplemente hay personas más capacitadas para una u otra cosa. Y pues, chicas, algún día toca cargar también, cargan, también tienen fuercita.
Claro.
Pero por supuesto, claro que sí, yo creo que ninguna tiene problema con ese tipo de aspectos. Y es importante tener en cuenta que sí, o sea, la igualdad y la equidad es clave para que la sociedad progrese y para que podamos evolucionar en nuestros conceptos.
Bueno, yo también quiero resaltar el estereotipo de la delgadez, y es que el año pasado una exmodelo francesa llamada Victoire Macon publicó un libro llamado Jamás Demasiado Flaca, diario de una top model. En este libro narra el calvario que tuvo que vivir con su extrema delgadez para cumplir con los cánones del mundo de la moda. Por medio de su testimonio, relata que tuvo que someterse a un régimen de hambre a base de 3 manzanas al día como único sustento, pescado o pollo una vez por semana y algunas bebidas gaseosas. Su apariencia física empezó a cambiar totalmente. Su pulso era extremadamente débil, perdía poco a poco su cabello, tenía osteoporosis, bueno, una cantidad de cosas. Y ella recuerda tristemente cómo veía a algunos modelos comer enfrente de las cámaras durante los desfiles para ir después a vomitar al baño. También cuenta que participaba en sesiones fotográficas donde solo había comida para los fotógrafos, y algunas modelos se desmayaban de fatiga en la calle en plenos festivales o del Fashion Week que se realizaba en Nueva York. Y estos son algunos de los momentos más difíciles a los que ella se enfrentó como exmodelo, como modelo, perdón. Y esto es una reflexión también, porque esta enfermedad que padeció de anorexia y de bulimia casi cobra su vida. Es un libro muy bueno y se lo recomiendo para que conozcan su historia, porque va a inspirar a muchas niñas y adolescentes a no seguir este tipo de conductas. No puede imponerse un cuerpo enfermo como ideal de belleza, porque este trabajo no es fácil. Empieza todo desde casa. Hay que empezar a aceptarse a sí misma, empezar de nuevo. Y también hay que destacar que el acceso a cualquier tipo de información en las redes sociales puede ser nocivo, y es por ello que los padres de familia deben tener cierta prevención desde casa, ¿no? Porque todo empieza desde la formación que nos dan nuestros padres. Individualmente hay que trabajar la imagen corporal positiva, los estilos de vida saludables y la autoestima. Entonces, eso es como la recomendación que les hago en cuanto al estereotipo de la delgadez. Y ya.
Muy importante definitivamente este llamado, y llamado al orden además, porque es importante estar pendientes de este tipo de aspectos, tanto desde nuestro punto, desde nosotros ser conscientes de que no es el ideal vivir enfermos ni vivir enfermas, y desde los padres para que estén un poco más al pendiente de sus hijos y sus hijas. Y aquí yo quiero hacer hincapié en una cosa, y es que como mujeres es necesario que nos planteemos la valoración de nuestras metas y nuestras capacidades intelectuales, si queremos que la sociedad nos dé por fin el lugar y el reconocimiento que nos merecemos. Y creo que esa es una de las premisas más importantes que quedan el día de hoy, porque como mujeres debemos exigir que este tipo de violencia sutil que hay en el entorno empiece a abolirse. La primera parte para que venzamos esta violencia es ser conscientes de ella. Eso queríamos hacer el día de hoy. Queríamos tocar este tipo de temas, no como temas aislados, sino como temas que de verdad dejen en ustedes una conciencia sobre lo que las está bombardeando, y sobre todo que puedan hacer algo con respecto a ellas.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad.
Y el tiempo vuela cuando hacemos lo que nos gusta, ¿cierto, muchachos?
Sí, por supuesto que sí, Diana. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero pues nos vemos dentro de 8 con otro tema igual o más interesante.
Sí, claro que sí, dentro de 8 días les haré un nuevo top musical, más datos curiosos, noticias del mundo del espectáculo, y obviamente voy a hacer énfasis en el festival Estéreo Picnic.
Claro que sí.
Sí, toca ir al Estéreo Picnic. Me uno a ese plan. Y sí, dentro de 8 días nos oímos otra vez.
Gracias, bueno, muchas gracias. A todos, un placer contar con su compañía. Les habló Diana Vega en la dirección y conducción el día de hoy. Espero tengan una estupenda semana. Nos seguimos escuchando.
Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde.